el jefe del espiritismo. Pero, ¿quién será el encargado de mantener al espiritismo en este terreno? ¿Quién tendrá el tiempo y la perseverancia para entregarse a un trabajo tan incesante como exige semejante tarea? Si el espiritismo se deja entregado a sí mismo, sin guía, no es de creer que se desvíe de su senda. No es de temer que la malevolencia, con la cual estará aún por mucho tiempo en lucha, se esfuerce en desnaturalizar su espíritu. Esta es una cuestión vital, cuya solución entraña gran interés para el porvenir de la doctrina. La necesidad de una dirección central superior, guardiana celosa de la unidad y de los intereses generales de la doctrina, es de una evidencia tan ostensible, que uno se siente inquieto por no ver aparecer en el horizonte quien pueda servir de director. Se comprende que, sin una autoridad moral, capaz de centralizar los trabajos, los estudios y las observaciones, de dar impulsos, de estimulárselos, de defender al débil, de sostener los ánimes abatidos, de ayudar con los consejos de la experiencia, de fijar la opinión sobre los puntos inciertos, el espiritismo corre riesgo de marchar a su ruina. No solamente esta dirección es necesaria, sino que se hace preciso esté dotada de fuerza y estabilidad suficientes para desafiar las tempestades. Aquellos que no quieren ninguna autoridad, no comprenden los verdaderos intereses de la doctrina. Si algunos piensan les es innecesaria toda dirección, la mayor parte, aquellos que no creen en su infalibilidad, y no tienen confianza absoluta en sus propias luces, experimentan la falta de un punto de apoyo, de un guía que les ayude a marchar con más confianza y seguridad. Véase la Revista Espiritista de abril de 1866, página 111, El Espiritismo Independiente. Quedando sentada la necesidad de una dirección, de quien obtendrá el jefe sus poderes. Será aclamado por la universalidad de los adeptos. Esto es una cosa impracticable. Si se impone por su autoridad privada, será aceptado por unos, desechado por otros, y 20 pretendientes podrían surgir desplegando bandera contra bandera, lo cual sería a la vez el despotismo y la anarquía. Semejante acto solo puede esperarse de un ambicioso para dirigir una doctrina basada en la abnegación, el desinterés y la humildad. Planteada así la dirección, como fuera contraria a los principios fundamentales de la doctrina, no podría por menos que falsear el espíritu. Cosa inevitable, de no tomar por anticipado las medidas convenientes para entorpecerlo. Admitamos, sin embargo, que un hombre reuniese todas las cualidades requeridas para el cumplimiento de este mandato, y que llegara a la dirección superior por un procedimiento cualquiera. Los hombres se suceden, y no se parecen. Después de uno bueno puede venir otro malo. Con el individuo, puede cambiar el espíritu de la dirección. Sin malos propósitos, puede haber apreciaciones más o menos justas. Si el jefe quiere hacer prevalecer sus ideas personales, puede hacer retroceder a la doctrina y suscitar divisiones. Y todas estas dificultades se renovarían a cada cambio. Conviene no perder de vista que el espiritismo no se halla aún en la plenitud de su apogeo, que desde el punto de vista de su organización, es un niño que apenas anda solo, y que importa mucho, por consiguiente, sobre todo en los comienzos, evitarle toda clase de tropiezos. Se dirá, no puede ser que uno de los espíritus anunciados que han de encarnar en la nueva generación, sea el que se coloque a la cabeza del espiritismo. Es probable, pero como no llevar en la frente una marca por la cual podamos reconocerle. Como todos los espíritus de esa nueva generación no se revelarán más que por sus actos, y estos actos no serán reconocidos por la mayor parte hasta después de su muerte. Y como aún el que se reconozca, no gozará de la perpetuidad. Debemos estar prevenidos a todas estas eventualidades. Además sabemos que las misiones serían múltiples, que las habrá en todos los grados de la escala, y en todas las ramas de la economía social, donde cada cual ejercer su influencia en provecho de las ideas nuevas según la especialidad de su posición. Todos concurrirán al establecimiento de la doctrina, sea desde una parte, sea desde otra. Los unos como jefes de Estado, los otros como legisladores, como magistrados, como sabios, como literatos, como oradores, etc., todos realizarán su parte, desde el proletario hasta el soberano, sin que ninguna otra cosa que las obras le distinga del común de los hombres. Si alguno de ellos debe tomar parte en la dirección, es probable que sea providencialmente colocado en condiciones oportunas para llegar hasta allí por los medios legales que sean adoptados. Circunstancias, al parecer fortuitas, le conducirán, sin premeditado deseo por su parte, sin que ni siquiera se dé cuenta de su misión. Revista Espírita Los Mesías del Espiritismo, febrero y marzo de 1868, páginas 45 y 65. En semejante caso, el peor de todos los jefes será aquel que se presente a título de elegido de Dios. Como no es racional admitir que Dios confíe tales misiones a los ambiciosos u orgullosos, las virtudes características de un verdadero Mesías deben ser ante todo la simplicidad, la humildad, la modestia, en una palabra, el desinterés moral y material más completo. Luego, la sola pretensión de ser un Mesías será la negación de esas cualidades esenciales, y probará en el que como tal se presente, o una presunción tonta, si su buena fe es acreditada, o una solemne impostura. No faltarán intrigantes, espiritistas a su decir, que querrán elevarse por orgullo, ambición o lujuria, ni otros que se basarán en presuntas revelaciones con ayuda de las cuales querrán ponerse de relieve y fascinar las imaginaciones crédulas. Todo esto nos hace prever que bajo falsas apariencias, algunos individuos puede que intenten ampararse en el gobierno con el torpe y mezquino fin de hacer zozobrar el navío y desviarle de su ruta, cosas ambas que no lograrán, pero sí puede que entorpezcan mucho su marcha majestuosa, si es que con antelación no se evitan. Estos son, sin disputa, los más grandes escollos con los que el espiritismo ha de tropezar, pues cuanta más consistencia vaya tomando, más sus adversarios le harán frente tendiéndole emboscadas. Es, pues, un deber de todo espiritista sincero, desbaratar las maniobras de la intriga que pueden urdirse lo mismo en los pequeños que en los grandes centros. Deben, desde el principio, repudiar de la manera más absoluta cualquiera que se proclame a sí mismo Mesías, sea como jefe del espiritismo, sea como simple apóstol de la doctrina. Se conoce al árbol por el fruto espérese, pues, a que cada árbol haya dado el suyo para juzgar si es bueno, y espérese todavía a saber si ellos son frágiles. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 21, número 9. Caracteres del verdadero profeta. Se ha propuesto que los espíritus designarán en cada grupo o sociedad quien había de dirigirlos. Aparte de que este medio no obvia a todos los inconvenientes, la experiencia ha demostrado que es superfluo. Los espíritus tienen la misión de instruirnos, de educarnos, pero no de sustituir la iniciativa de nuestro libre albedrío. Ellos nos sugieren buenos pensamientos, nos ayudan con sus consejos, sobre todo en lo que se relaciona con el orden moral, pero dejan a nuestro juicio el trabajo de la ejecución de las cosas materiales que no tienen por misión economizarnos. Que los hombres se contenten con ser asistidos y protegidos por los buenos espíritus, pero que no descarguen sobre estos la responsabilidad que solo incumbe a los encarnados. Este medio, por otra parte, suscitaría muchos contratiempos que no pueden ni aun soñarse, por la imposibilidad de hacer partícipes a todos los grupos en esta elección. Sería una complicación en los rodajes, y los rodajes son tanto menos susceptibles de descomponerse cuanto más simplificados son. El problema está, pues, en constituir una dirección central con las condiciones de fuerza y estabilidad que la pongan al abrigo de las fluctuaciones, que responda a todas las necesidades de la causa y que oponga una barrera absoluta a todos los manejos de la intriga y de la ambición. Tal es el objeto del plan que nosotros damos en rápido bosquejo.